Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy es miércoles 16 de enero, hace unos 7 grados fuera de nuestros estudios y os damos la bienvenida a Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy, por ser jueves, otro maravilloso día, miércoles, se me va la cabeza, el tema principal será el ejercicio, la naturaleza, y está con nosotros Luis Alfonso García del programa Verde Ocre, que viene a darnos más de un consejo para deportistas y para los que queremos empezar una vida más sana. Reciban un saludo de mi compañero José Domingo Delgado, de Roberto Prada en la producción y de Borja Cabrera en los controles técnicos. Yo soy Abraham Rico y aquí comienza Despierta UMH. Para nuestros oyentes de 2019, recordar que puedes escucharnos todos los días de lunes a viernes en la FM, en el 99.5 en Elche y San Joan d'Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Y hoy os traigo una noticia muy, 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 muy interesante, por lo menos para mí, porque es una cosa que me gustaría que estuviera en España y os la voy a comunicar, porque pasa en Francia.
¿Se come?
Sí.
No sé, a ver, qué raro.
No se come, pero tiene que ver con comida, que es algo que a mí sabéis que me gusta mucho. No pensemos mal. Y es que 500 celebrities francesas llaman a eliminar la carne y el pescado los lunes.
Lo vi, lo he visto y me parece genial. Me parecería genial.
Claro, la carne y el pescado los lunes.
Sí, los lunes es como una especie de dieta vegetariana, los lunes.
¿Lunes solo vegetales?
Sí. Sí. Bueno. Y es que la idea se llama Lunes Verdes, Comer, Cambiar. Y es una campaña de concienciación nacional que empezó el lunes 7 de enero. Lunes sin carne ni pescado. Esto es el llamamiento que proponen 500 personalidades francesas en una tribuna publicada en Le Monde. ¿Por qué? Pues por ecología, por salud y por el bienestar animal. La promesa es reemplazar la carne y el pescado cada lunes y así reducir el consumo de una manera más fácil que abandonar por completo la carne, que parece que es algo que nos cuesta más a todos. Las razones, como decíamos, tienen una parte ecológica, y ya que la producción de carne es una de las actividades humanas que más perjudican al medio ambiente y también es saludable, porque está científicamente demostrado que disminuir la proteína animal y aumentar los vegetales en la dieta repercute favorablemente a la salud física y psicológica de las personas. Uh-huh. Esta petición forma parte de una campaña nacional que han apoyado actrices como Juliette Binoche, Cécile de France, Isabelle Adjani, el director de Greenpeace, Jean François.
No conozco a ni uno.
El matemático y diputado Cedric Villani. Y la presidenta de la WWF.
Ah.
Esa que sale pandita.
Yo conozco la de la WWE.
Ay,
la
no.
De la F, no sé.
WWF es el esto del medio ambiente, que es el
esto.
Es que no me. Es el World. Sé que es una empresa ecológica de voluntarios.
Empresa ecológica.
No, empresa no, ojo. ¿Sabes lo que es la WWE? Tú sí que sabes lo que
Fondo
es.
Fondo Mundial para la Naturaleza.
La WWE, claro que todo. Sé lo que es. ¿Qué?
La WWF, ya me estás liando.
Que Fondo Mundial para la Naturaleza.
Y sale un panda.
Organización sin ánimo de lucro.
¿Sale un panda o no sale un panda? ¿Ves? Correcto. Porque está muy chulo el panda.
Mayor organización conservacionista independiente en el mundo. Su misión, detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza.
Poca broma, a mí lo de eliminar los pescados y la carne los lunes me parece una idea brutal.
Genial. Claro.
Puede ser los lunes, los martes, los
claro,
martes.
Yo pienso
ya,
que
claro,
lo han
pero
hecho
pienso
como
que si todo, mucha, digamos, la mayor parte de la población se acogiese a eso, a todos los lunes, al final yo creo que pocas personas lo incumplirían, porque si al final te lo pones como, digamos, una persona un lunes, otra persona un martes. Creo que si todo el mundo lo hiciera el lunes, pues que se disminuiría o aumentaría la reducción del consumo de carne y de pescado y se
aumentar
vería
aumentar la reducción es un término sí, complicado de radio.
Es que estoy aquí en...
¿Sabes? Esta persona que ahora va en el coche con las gafas estas doble foco y acaba de decirle
acaba
aumentar
de pegar un frenazo.
Ahora está parado en un arcén diciendo me bajo de la vida.
Mi vida, ¿por qué? ¿Por qué?
No, claro, pero
tú, ¿tú consideras que muchas personas haciendo una acción pequeña, como es la de dejar de reducir un día, hace que se haga un efecto grande que se
mayor,
notaría?
Claro,
se notaría,
que se notaría.
Al ser concentrado en un día. Yo creo que muchos supermercados reducirían el precio y pondrían ofertas especiales los lunes.
Puede ser.
Para que Abraham fuera a comprar.
Acudiera a comprar y Abraham lo haría, congelaría para el martes, lo guardaría, pero Abraham
en cualquier caso, lunes. Comprar el lunes y no consumir el lunes no, no se notaría. ¿Eh?
Claro, claro.
Claro, sería una tontería para la idea. Pero está muy bien que las celebridades, por así decirlo, de un país lo hagan, porque es como un movimiento de masas y verdaderamente para la gente que no tiene tanta fuerza de voluntad. Porque yo, por ejemplo, no tengo fuerza de voluntad porque me gusta mucho la carne y es así, pero sí que es verdad que dices, jo, pues un día a la semana sí que puedes aguantar y puedes llevar una dieta más equilibrada. Y si así ayudes un poco a reducir también el consumo de carne y pescado.
¿Tú eres capaz de aguantar?
Sí, claro, un día sí, claro.
¿Sí?
Un día sí.
Bueno.
Por cierto, ahora que estamos hablando de dejar de comer carne y pescado, esto se empieza a acercar al mundo vegetariano, veganismo y no sé qué. Se ha determinado que el veganismo va a ser tendencia mainstream para 2019. Y muchas marcas se están sumando al negocio que ya hay montado en torno a ser vegano. Y, por ejemplo, McDonald's ya tiene su hamburguesa vegana. Y otras cadenas de comida fast food están también en el mundo vegano, viendo que hay una clientela a la que sacarle los cuartos.
Claro, a ver, a mí...
Negocio.
Claro, ellos buscan el negocio, pero a mí también me parece bien, porque la gente que sea vegana, al final es un rollo, porque si vas a algunos restaurantes con amigos o tal, siempre tienes que ir buscando el restaurante que tenga la opción de comida vegetariana o vegana. Entonces, pues está bien que casi todas las franquicias y cosas así pues tengan, aunque sea una hamburguesa o un plato,
sí, pero
que ofrecer.
El kit de la cuestión está en que esas, digamos, grandes cadenas de comida no lo hacen, digamos, por favorecer a...
Hombre, si lo hicieran por favorecer, hace años que todos tendrían hamburguesas para celíacos y
que, por cierto, que no han tienen. Dicho que la hamburguesa vegana de McDonald's está muy lograda, sabe solo a ketchup. Como la otra.
Claro.
Igual esta es la misma, porque que llevara carne la otra no lo sabemos.
Todo correcto.
No, carne seguro. ¿De qué? Sí que no lo sabemos.
Despierta, solo lanzamos un mensaje. Si alguien quiere dejar de comer carne, pescado y centrarse solo en vegetales, que acuda al médico y que mire lo que deja de consumir en cuanto a nutrientes, vitaminas y demás, que no queremos que nadie se ponga en riesgo.
Y nada, la noticia acababa diciendo que se espera una adhesión a estos lunes vegetarianos de entre 50.000 y 500.000 personas que participarán en un estudio científico desarrollado por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el CNRS, y varias universidades que se han sumado de Francia. Así que tocará esperar y ver si esta iniciativa sostenible tiene éxito.
Me parece
éxito.
Una idea genial, tío.
¿Sabe lo que sí que tiene éxito?
No.
Donar sangre. Así que vamos a ver dónde se puede donar sangre en la provincia.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 16 de enero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en la Escuela Oficial de Idiomas, de 9:30 de la mañana a 1:30 del mediodía y de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. En Alicante, en el Hospital General, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH, el mejor programa de Radio UMH, el superprograma, el programón, el maravilloso programa. Por favor, dejad de apuntarme. He invitado a la bestia a cenar
a casa. Pues hablando de comida, seguimos hablando de comida con Zara y a quien tenemos aquí hoy, es por favor redoble de tambores, a Luis Alfonso García del programa Verde Ocre. Muy buenas, Luis Alfonso.
Hola, buenos días. Gracias. Gracias por invitarme.
¿Qué, cómo se lleva el frío?
El frío, bueno, es que estamos en invierno, ¿no?
Claro, es que lo malo es que la gente dice, hace claro, frío, pero es que es invierno,
es que
no va a hacer
tiene
calor.
Que hacer frío.
Una cosa, lo de la canción esta de invitar a la bestia a cenar a casa y luego presentar a Luis Alfonso.
va con...
Porque es una bestia.
Una bestia deportiva.
Imagínate el bifocal. Bueno, el frío es que estamos en invierno y en invierno tiene que hacer frío, ¿no?
Vale,
es,
si en la ciudad hace frío, Luis Alfonso, tú que eres montañero, ¿en la montaña qué tal?
La montaña hace más frío. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos...
Ayer 15 de enero,
pues estuve por la Sierra de la Solana, en Benejama. Es una zona que es un altiplano, cerca de Villena y tal. Y pues hace mucho frío. Hace bastante frío. Hay una diferencia, sobre todo cuando va subiendo, pues que suele ser de 4 o 5 grados. Y eso, hacia abajo... Cuesta mucho.
Se nota la diferencia, ¿eh?
Bastante, bastante. Hay que ir abrigado.
¿Y cuántas horas a la semana le dedicas al deporte?
Depende también mucho de las actividades, pero ahora, este comienzo de año, enero y febrero, 3 días a la semana, fijo, estoy en la montaña.
¿Tres días a la semana, sí.
Fijo, martes y jueves seguro, y luego o sábado o domingo.
Y cuando vas estás tiempo, supongo, ¿no? ¿Vas media hora?
Sí, no.
Como yo.
Toda la mañana, segurísimo. O sea, cuando digo toda la mañana, puede ser pues de 8 a 12 o de 9 a 1, 4 o 5 horas, seguro.
Que si vas a Benejama ya.
Bueno, pues no, te hablo sin contar eso, hay que madrugar.
Claro, por eso. ¿Cuál es la hora habitual de salida?
Vamos a ver, hay que madrugar. O sea, tenemos que tener claro que tenemos que madrugar. Yo creo que una buena hora para empezar a hacer actividad en el monte es a partir de las 8, 8 y media, como muy tarde. Uy, en verano antes, con el calor que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, los meses... Bueno, de hecho, realmente, tanto en los programas de senderismo de la Diputación o de lo que hacemos en los clubs, junio, julio y agosto son meses, digamos, no inhábiles, pero es complicado. Ya sabéis el calor que hace, sí, muy fuerte, y cuando llevas a gente nueva, de lo que se trata es que disfrute. Si a partir de las 10 de la mañana está sudando la gota gorda, pues no le va a gustar mucho.
Quizás en esos meses se aprovecharía sino para hacer los senderismos nocturnos,
¿no? Es lo que te iba a decir, lo que pasa es que también sudas, ¿no? Pero bueno,
claro.
Las nocturnas, pues además, con la costa tan bonita que tenemos y las zonas costera, la Sierra Helada, el Peñón de Ifá, Santa Pola, se pueden hacer nocturnas muy bonitas.
Pero, Luis Alfonso, madrugar siempre es una faena.
Sí,
y vamos a las 8:30. Ojo.
Sí,
ya duele.
Ya estás diciendo, sí, la hora de empezar son 8:30, pero sí, hay que llegar, sí, al sitio. Y el sitio, claro, nunca suele ser al salir de,
mira,
casa.
Mira, yo te digo que habitualmente, ya lo sé, nosotros habitualmente la hora de salida, nosotros me refiero al club, es las 7 de la mañana. En la Diputación salimos a las 8 de la gente que sale desde la Plaza Luceros en el programa de senderismo. Uh-huh. Y la hora tope de salida en el sitio es a las 9 de la mañana. Es que si no...
Y luego las rutas de media...
Eso,
bueno,
ya
varía, entiendo.
Varía, eso varía. Varía un poco con la gente con que vas y bueno... A nivel de club, tú conoces a tus socios, ¿no? Y sabes las cosas que puedes ir haciendo. Yo aconsejo siempre, pues como todo, no empezar la casa por el tejado. Uh-huh. Ir poco a poco, en progresión. Claro. Y además, tenemos la suerte de que en la provincia de Alicante, que sabéis que es muy, muy montañosa, tenemos opciones para hacer casi de todo, desde iniciación básica hasta temas ya importantes.
Es que el monte da respeto, ¿eh?
Sí, sí. Yo quisiera incidir en un tema, en tres temas fundamentalmente. Uno, la formación.
Ahí vamos, porque cualquiera puede salir.
Yo puedo
al monte
coger hoy.
Hombre, vamos a ver. Pues como el primero que se pone a jugar al fútbol, pues seguramente va a tener un esguince, o sea, va a jorobar una rodilla o tal. Hay que estar formado. Y para eso yo creo que lo mejor es acudir a un club. En un club tú tienes gente que ya está, tiene una experiencia, que eso es clave, uh-huh, una experiencia. Luego tenemos una federación, la Federación Valenciana, que es la más importante a nivel nacional, que eso no lo conoce mucha gente, en cuanto a nivel de federados y luego a nivel de deportistas, con una cualificación enorme. Y hay un montón de cursos, no cuesta trabajo, a través de un club y a través de la federación formarse. Luego ir con gente con experiencia, por supuesto. Y la seguridad. O sea, hay que estar federado. Eso sí que yo lo digo mucho en los programas de Verde Ocre Amarillo y llevo años insistiendo en ello. Estar federado es fundamental para salir al monte con toda la seguridad posible.
¿Cómo se federa una persona?
Pues te vas a la federación o por la propia página web, www.fmec.com, y vale 70 euros al año.
Pues está bastante
bien. Es que la gente se cree que esto es carísimo. Estar federado y estar cubierto para toda España son 70 euros al año, la cuota del 2019. para infantiles es algo menos, pero vamos, mayores de edad, 70,03 o 70,30.
Acabo de entrar en FEMEG y hay diferentes tipos de licencias, licencia A, B1, B2, B3.
Es que eso depende a los sitios donde te cubra, la licencia básica es España.
La A toda pone España. Solo España.
Correcto, luego ya es Pirineo francés, Andorra, hasta el resto del mundo.
70,30 euros.
Exactamente.
Pues o sea, es el coste que tiene la licencia. Y esto, una vez que estamos federados, ¿qué tenemos? Aparte de la tarjeta, ¿qué recuerdo acabamos de conseguir?
De momento, estás en algo que yo creo que hoy en día es muy importante, porque la tarjeta no solo te cubre el seguro, también tiene el seguro de responsabilidad civil y el seguro de accidentes, que eso es, yo digo que es clave. Luego tiene un montón de acuerdos para tener descuentos con diferentes refugios, con diferentes tienes eso es muy importante, sobre todo vamos a Pirineos y tienes siempre preferencia en los refugios cuando estás federado y tienes un precio especial.
Ah, eso está muy bien.
Tienes un precio especial, lo cual es bastante interesante, ¿no? Estoy hablando de refugios que estén con el convenio de todas las federaciones, porque claro, la Federación Valenciana, igual que la catalana, pertenece a la FEDME, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Y luego aparte que puedes participar en las actividades federativas. Para cualquier actividad federativa en la Comunidad Valenciana tienes que estar federado. O sea, si no, no puedes participar. Hay unas licencias que son de 6-7 días y son licencias temporales, pero yo aconsejo para una persona que con regularidad va a salir a la montaña que se haga la federativa. Vuelvo a repetir que 70 euros al año, estamos hablando de 6 euros al mes, más o menos, un poquito más, en fin.
Sí, no, tampoco es...
no creo que sea un dispendio brutal, ¿no? Y luego a través de los clubs es fundamental el conocimiento, ¿no? Se transmite el día a día, el boca a boca, eso es clave, ¿no? Dime.
Si te federas en Murcia es más barato.
Bien, es que hay que ver algo muy importante. ¿Qué cubre cada licencia?
Claro, eso. Ahora me interesa porque acabo de entrar en la Federación de Murcia y digo, bueno, vamos a mirar los vecinos. Sí. Vale 40 euros.
Sí, pero ¿qué te cubre 40 euros? ¿Hasta dónde llegas? O sea, no se trata, no quiero decir ni que seamos ni mejores ni peores, hay que ver...
Somos estudiantes, la pena...
No, sí, al final lo barato te acaba saliendo caro.
Vamos a ver.
Porque si, por ejemplo, el de Murcia no te cubre un accidente es que y otro mejor, sí, basta que no te lo cubras porque vas a tener un accidente.
Luego, además, en la Federación de Murcia y en otras muchas, se hacen muchas distinciones, que si hasta 2.500 metros, que si está nevado, que si no está nevado, que si la vía ferrata sí, claro, que si la escalada no. En la de aquí te cubre todo.
Y la diferencia de precio,
ah,
¿no?
Claro. Es que esto es como es igual que un seguro de coche. A terceros, a todo riesgo.
Entonces, nos federamos. Sí. Y ahora que nos hemos federado, ¿cuál es el equipo básico que necesitamos para salir al monte?
Mira, esta es otra cosa que también es muy importante. Para empezar...
A ti si te viene alguien
sí,
en vaqueros y con zapatillas bambas...
No, ese no sale conmigo. pero vamos a ver, todo tiene una explicación. Siempre cuando se va a hacer una salida se dice qué equipo se necesita. Uh-huh. Lo que pasa es que incluso aun diciéndolo, pues te viene gente de cualquier manera. Y sobre esto yo quisiera decir algo importante. Cuando se hace una previsión o se va a hacer una ruta y se dice lo que hay que llevar, no se dice por capricho.
Claro.
O sea, si tú te subes, por decir algo, me acuerdo una del año pasado, de las primeras de la Diputación, que era en la Sierra de Orihuela, la Cruz de la Muela, entonces vinieron unas personas que venían con bambas. Claro, la senda de las minas con bambas, pues a los 200 metros las tienes ya rotas. ¿Qué es lo que ocurre? Que vas a fastidiar a todos los compañeros, claro, que sí están cumpliendo. Entonces, en eso sí somos restrictivos. Si tú estás diciendo que tienes que traer un tipo de calzado o va a hacer frío, imaginaros, ahora estamos en época de frío, y te dices que tienes que traer un polar y un cortavientos y tal, y te apareces pues como los del Angliru del año pasado en zapatillas, pues entonces lo que yo te voy a decir es que no puedes venir,
claro,
porque
claro,
me vas a crear un problema no solo a mí y a ti, sino que a todos los demás. Entonces eso hay que ser un poco, digamos, restrictivo, ¿no? Pero bueno, para empezar aquí, además en Alicante no hace falta, en principio, para hacer senderismo, unas botas, un equipo normalito para empezar, no te tienes que gastar demasiado dinero.
¿Unas botas de montaña? Sí.
Sí. Botas de montaña, de media caña, yo las aconsejo siempre.
Digamos que sería el básico.
El base, sí. Luego ya, pues un pantaloncito, un poquito, si estamos en verano, más o menos no muy grueso, uh-huh. Un polar ligero, una camiseta térmica. Estamos hablando de poco dinero. Ahora, esto también lo quiero que quede muy claro. Lo que no podemos pretender es ir con eso a la Neto. ¿Me explico? Claro.
No, o sea, ya hemos dicho que hace bastante frío, entonces claro, eso polar ligero y camiseta térmica.
Más bajito.
Ok, pero como vayas así.
Efectivamente. O sea,
entendemos todos, ¿no? Si sí, esta
mañana, según la dificultad tienen también un.
Según hemos salido todos de casa, hubiéramos venido en manga corta, nos pelamos de frío.
Correctamente. O sea, eso hay que tener sentido común, ¿no?
Claro.
Pero vamos, aquí en Alicante, no, de momento, para empezar, no se necesita un dispendio económico grande.
Polares, no.
Sí, una buena bota, una camiseta, sobre todo si estamos en invierno, una camiseta térmica y luego un polar y luego como mínimo un cortavientos, yo diría un ya no un plumífero, ahora hay unas prendas que son, no llevan plumas, son de fibra, no estoy hablando de mucho dinero, guantes y gorra.
Bueno, ¿y un buff de estos?
Sí, un braga buff es interesante. Sí.
Y otra cosa, ¿se estrenan las botas el día de la ruta?
No, eso. No. No se debe. De hecho, se hace, pero ya sabes que ese día va a ser con rozadura. Yo siempre digo a la gente que viene nueva, la semana de antes te la vas poniendo por las tardes, por la mañana, uh-huh. que el pie se vaya haciendo a la bota y la bota a tu pie. Claro, si vas el primer día, claro. Pues lo más fácil es que tengas la ampolla, la rozadura y pases un mal día.
Yo lo hice y no me pasó nada.
Bueno, es que puede ser. Puede ser que también hay otra opción, que es que te cubras con unas tiritas los tobillos, uh-huh. La parte de atrás, y luego pues el dedo gordo, sí. En fin, los laterales.
Las partes más.
Sí, digamos las partes que tú notes que son más sensibles, ¿no? Pero bueno, yo creo que es mejor 4 o 5 días antes te las vas haciendo a tu pie y ya está.
Nosotros lo hacemos con las botas camperas. Las botas camperas de, digamos, de las romerías y eso. También te lo tienes que poner un par de semanitas antes porque claro. Te destrozan los pies.
Es que eso es así.
Entonces, hemos hablado que necesitamos la licencia, el kit básico de una bota, sí, camiseta térmica, polar.
Bueno,
con alguien que sepa.
Sí, yo no saldría. Hombre, vamos a ver. Cada vez hay, además en Alicante tenemos un montón de rutas senderistas en toda la provincia, ¿no? En todas las comarcas. Pero bueno, yo empezaría, como he dicho antes, poquito a poco, ¿no? Mm. Aquí, por ejemplo, en Elche, ¿no? Estamos en Elche. Tenemos la ruta del Pantano.
Se ha inaugurado hace poco.
Exactamente. La hice hace poco tiempo. Y bueno, porque lo que realmente se ha hecho es adecuar ese sendero, mm-hmm. que ya estaba hace muchísimos años. Y me parece una idea estupenda, la han dejado muy bien, quedan algunas cositas pero está muy bien marcada, es muy cómoda de hacer, son unos 7, bueno, depende de dónde salgas, si sales del Molí Real o más abajo, pero unos entre 7 y 8 kilómetros desde que llegas hasta el Pantano, y la han dejado muy bien. Yo felicito a, no sé si es la Diputación o el Ayuntamiento,
sí.
Los que se han encargado, y está muy bien hecha, comodísima para andar, además... representa una zona, yo creo que patrimonialmente muy importante de Elche, y nos lleva a ver un pantano que es singular, o sea, sí. Que es de los primeros que se
hicieron en la punta,
muy bonito, además han hecho una pasarela también, sí. Y tiene visos de continuidad hacia la zona de Aspe, pues por ejemplo, podemos empezar por ahí.
Las rutas están todas marcadas.
Esta ruta que os estoy diciendo, para, ¿no? Sí, está perfectamente marcada, del Molí Real, con sus señales y todo esto.
¿Conviene llevar un GPS?
Vamos a ver.
Estudiar la buena ruta pregunta, previamente sobre el plano.
Sí, buena pregunta. Toda la información que tengamos, cuanta más información mejor, pero ojo con la información, también nos puede saturar. Uh-huh. Y la información que tomemos hay que tomarla siempre porque Internet sabéis que es un arma de destrucción masiva. Quiero decir, hay mucha información, pero hay muy mala información también. Ojito con esto, páginas de montaña hay, blogs, tropecientos mil. Uh-huh. Buenos hay menos.
Claro.
Esto hay que tener mucho cuidado, porque además lo que tú viertes, la persona que vierte, muchas veces es bajo su criterio, y lo que para mí puede ser muy fácil, a lo mejor para ti es muy difícil, por eso hay que tener un poquito de equilibrio. Generalmente las páginas federativas de cualquier federación nacional, de ayuntamientos, de diputaciones, suelen ser bastante seguras, y luego todos conocemos esa página o ese blog de un amigo nuestro que conocemos perfectamente, sabemos que es un buen montañero y que es un tío experimentado, pues podemos hacer caso. Pero hay que ser también un poquito selectivo y, sí, y ver por dónde...
Y hablábamos antes de la ropa necesaria para, sí, para ir a este tipo de...
La mochila, no hemos hablado de eso.
Claro, a eso me refería, claro, claro. El kit. ¿Qué, qué se tiene que llevar una persona en la mochila para hacer este tipo de travesías?
En la mochila, estamos hablando de una ruta normal y en la mochila tienes que llevar agua mínimo litro y medio. Me da igual que sea invierno, hay que estar hidratado siempre. Yo soy también un poco paliza con eso, con la gente que viene conmigo, y aunque haga frío, que ahora, claro, lógicamente el cuerpo te pide menos, sudas menos, ¿no? Y hidratarse hay que hacerlo constantemente. Entonces, litro y medio de agua, fijo, algo de comer, evidentemente también depende de la ruta. No es lo mismo hacer 7 kilómetros que hacer 14. Claro. Entonces, tienes que calcular un poco los tiempos, ¿no? Botiquín, siempre hay que llevar un botiquín mínimo, necesario. Hombre, si veis 3 o 4, pues con que lo lleve uno prácticamente es suficiente, ¿no?
Para la gente que no tenga mochila, ¿qué es un botiquín mínimo necesario?
Mínimo necesario, pues vendas. Hombre, llevar algún tipo de aspirina, un dolor de cabeza, una cosa así, un por si te pica algo, un antihistamínico, algún venda, alguna tirita, en fin, algo de
esparadrapo también.
Esparadrapo, sí. Algo de agua oxigenada. Bueno, si no, agua oxigenada, sí. Yodo fundamental por cualquier cortecito. En fin, algo que te pueda sacar de un apuro en un momento dado.
Yo te quería preguntar también, porque ahora hablamos, digamos, de lo que es la alimentación en la mochila. Te quería preguntar, porque claro, al salir tan temprano, que es tan temprano, por la alimentación en casa, la de antes,
la previa.
Vale, mira, eso también es importante. Mira, y os contesto con la gente, con experiencias de mi grupo de montaña, ¿no? Y hay un compañero que el hombre, como le pasa a mucha gente, que cuando se levanta temprano y nos levantamos temprano, al hombre es que no le entra nada. Dice,
no, estamos
cerrados. Chico, es que no me entra nada, joder. Y, pero claro, si tú vas a hacer un esfuerzo, tampoco debes de ir porque es que te vas a caer, o sea, con la tripa vacía. Tienes que haber comido algo. ¿Qué va bien para este tipo de cosas? Pues, por ejemplo, las barritas energéticas suelen venir bastante bien. Un zumo. Nosotros lo que hacemos, este chico cuando, os digo desde este caso concreto, cuando vamos en el coche, pues él ya, digamos que ya ha pasado un cierto tiempo desde que se ha levantado y entonces ya le tenemos preparada su barrita de chocolate, en fin, porque es así, ¿no? Pero yo lo que hago yo habitualmente es yo me suelo tomar un café con leche y algo sólido. No sé, una tostada, pero bueno, porque yo estoy acostumbrado, a lo mejor hay gente que a las 6 y media de la mañana metes un pack con tomate y no le entra, pero bueno, a mí sí.
Y luego hay básicos, ¿no? Como el fruto seco,
efectivamente, átiles, claro, por eso estas barritas energéticas van muy bien y un zumito. Y luego generalmente lo que siempre hacemos cuando ya llegamos al sitio y vamos a empezar, estamos pues, el que va conduciendo va con zapatillas, ya se pone las botas y todo esto, pues alguna pieza de fruta, un plátano, por ejemplo, suele ser muy habitual. Y luego ya, pim, pam, hasta la hora del almuerzo, que ahí también cada uno, yo por ejemplo, soy muy de bocata, siempre me preparo pues medio bocata de jamón, de queso, una cosa así, y los frutos secos, ¿vale? Tampoco hay que abusar mucho en la comida, hay que estar alimentado, es igual que estar hidratado, pero... con la tripa muy llena, luego volver a andar, es complicado.
Que no sea demasiado pesada, exacto, que sea fácil de digerir.
Y que en un momento dado siempre es bueno tener en el bolsillo pues un dátil, un tal, y vas comiendo y te va poniendo en forma, ¿no?
Bueno, Luis Alfonso, pues muchas gracias por venir aquí a contarnos.
Quedan temas pendientes, ¿eh?
Claro, siempre nos quedan temas pendientes cuando venís a hablar porque son cosas muy interesantes, así que te volvemos a invitar, Luis Alfonso.
Vale, cuando queráis.
De Verde Ocre, aquí cuando quieras para estar con nosotros. Y
Verde Ocre amarillo.
Verde Ocre amarillo.
Son los colores del campo.
Del campo, efectivamente.
Por desgracia llega ya el final del programa de hoy. Mañana volveremos con más ganas que hoy, si se puede. Muchas gracias a José Domingo por hacer posible este programa, a nuestro productor, a Roberto Prada, a los técnicos magníficos, a Borja Cabrera y a Sergio Jabaloy, que acaba de incorporarse hace un ratito, y a Luis Alfonso García del programa Verde Ocre Amarillo de Radio UMH.
Muchas
por estar
gracias.
Hoy con nosotros. Muchas gracias.
Nos veremos en la montaña.
Sí, pero sobre todo gracias a vosotros, chicos, por escucharnos. Mañana no es festivo, pero estamos mega contentos porque es jueves y se va acercando el fin de semana, así que vamos con ello. Y recordar que siempre estamos atentos a las redes sociales, así que si queréis mandarnos algún mensaje, comentario o hacer alguna petición sobre alguna sección que os apetezca, nos encontraréis como @despiertaumh. Soy Abraham Rico Marcos, ha sido un placer y hasta aquí el programa de hoy.